Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 19 de septiembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Pleno del Congreso vota la proposición no de ley de Ciudadanos para apoyar al Gobierno en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña. Ya se ha producido esa votación. Al final, ¿qué ha hecho el PSOE última hora Congreso, Ricardo Rodríguez?
Pues la disciplina de voto del Grupo Socialista se ha roto al rechazar además 4 diputados votar en contra de la PNL de Ciudadanos. Los rebeldes han sido Soraya Rodríguez y los andaluces, perdón, Antonio Pradas, Gregorio Cámara y Juan José Díaz Trillo. Tal y como habíamos adelantado en la linterna, la iniciativa ha tensionado al grupo parlamentario, pero es que ahora mismo en pasillos Pradas ha hablado en nombre de sus 3 compañeros de la Federación Andaluza y acaba de manifestar ahora mismo que su abstención ha sido por error y ha sostenido que su posición es la de la dirección federal. En cualquier caso, la iniciativa de Ciudadanos ha sido rechazada por el Congreso con 166 votos en contra, 158 a favor y 5 abstenciones.
Se ha roto la disciplina de voto en el PSOE. Hay división en este partido también sobre si apoyar o no aplicar el artículo 155 de la Constitución. La portavoz en el Congreso, Margarita Robles, lo ha vuelto a rechazar mientras el exministro Borrell decía lo siguiente esta tarde en una librería en Bruselas.
El artículo 155 tampoco es la bomba atómica. Es una cosa que está en la Constitución, está también en la Constitución alemana y prevé únicamente que en el caso de que un gobierno no cumpla con la legalidad, el gobierno central pueda intervenir para hacerla cumplir, ¿no?
Mientras, en Barcelona, el fiscal superior de Cataluña ha vuelto a reunirse con el mayor de los Mossos, con Trapero y los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana. Les pide coordinación para requisar el material para el referéndum del 1 de octubre. La Guardia Civil ha intervenido por orden del juez en Unipost, empresa postal privada, para requisar tarjetas del censo, presuntamente. Juan Fernando Baño.
No son pasquines, es la materia gris que conformaría el auténtico cerebro de la consulta. En la sede Unipost, en Terrassa, la Guardia Civil se ha incautado de una gran cantidad de tarjetas censales, es decir, las comunicaciones que se remiten a los ciudadanos informando del colegio y la mesa que le corresponde. También de las misivas dirigidas a los 55.000 miembros de las mesas de la consulta ilegal. Nos dice un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al tanto de la operación, que lo que está haciendo hoy la Benemérita es como si llegas a una obra y te llevas el cemento. Además, como ha ratificado el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, la intervención vendría a demostrar que Unipost estaba destinada a convertirse en uno de los sustitutos del Servicio Oficial de Correos del Estado de cara al 1O. La operación ha comenzado esta mañana en Terrassa y en hospitales de Llobregat, en Unipost, una firma, por cierto, con serios problemas económicos, presidida por uno de los accionistas de la firma Codorniu. Estuvo también relacionada con el 9N. La operación está completamente abierta y se extenderá, según nuestras fuentes, en las próximas horas a otros puntos y otros frentes.
Aún sobre Cataluña, los primeros alcaldes secesionistas en pasar por la Fiscalía se han negado a declarar y la Guardia Civil ha registrado la compañía municipal Aguas de Gerona por el presunto desvío de 15 millones de euros. Y todos los grupos parlamentarios, excepto PP y UPN, del grupo mixto, han apoyado la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley promovida por Podemos contra lo que consideran discriminación del colectivo LGTBI.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
350 inmigrantes que se habían instalado en un campamento salvaje cerca de Sintes, en Pas de Calais, han sido desalojados y distribuidos en distintos centros de acogida por todo el territorio francés. Por otro lado, el gobierno ha revisado al alza sus objetivos de reducción del déficit gracias al crecimiento económico y a pesar de que los recortes serán inferiores a lo que había anunciado. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha dicho que esperan un déficit público de 2,9% este año y 2,6% el que viene. He dicho al alza, son a la baja. La Fiscalía de Nanterre ha registrado la primera denuncia que se produce en Francia por obsolescencia programada contra conocidos fabricantes de impresoras y cartuchos de tinta por fabricar sus productos con un fin de vida programado, lo que es delito desde 2015 y está castigado con penas de hasta 2 años de prisión y 300.000 euros de multa.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí seguimos en campaña electoral. Merkel ha defendido hoy en una entrevista los rescates europeos decididos por su gobierno. Ha mencionado España, junto a Grecia, Portugal. Ha dicho que gracias a las ayudas europeas son países que ahora están creciendo y creando empleo. También ha ido a su pueblo, a su distrito electoral en Schleswig-Holstein, para hacer campaña y presentarse como garantía, ha dicho, de solidez y prosperidad. Mientras tanto, en Berlín continúa la pugna por el tercer puesto en las urnas y por los puestos privilegiados para formar coalición de gobierno con Merkel. Hoy el Partido Liberal ha puesto una condición, ha dicho que no se sentará a negociar si no le ofrecen el Ministerio de Finanzas. Y en la vecina Suiza, concretamente en Ginebra, se están dando reiterados casos de retretes taponados por centenares de billetes de 500 euros triturados. La Fiscalía está ya detrás de este caso y la prensa suiza ha publicado que detrás de estos atascos de inodoros hay dos mujeres españolas. Este dato no lo ha confirmado la policía.
¿Y a qué se debe este desperdicio?
Pues se teme que, como en 2017 ha entrado una nueva legislación en vigor que obliga a los bancos suizos y a los de toda Europa a compartir información fiscal con las autoridades de otros países, pues haya quien se necesite deshacerse de unos cuantos billetes de 500.
Y convertirlos en un desperdicio.
Sí.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí se vive estos días con preocupación un nuevo brote de la fiebre tropical llamada chikungunya, hasta el momento muy poco frecuente en Europa. Está producida por un virus transmitido por mosquitos. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que en estos momentos existen 14 casos de contagio y medio centenar en observación. La enfermedad, que no es mortal, está muy extendida en África, América Latina y Asia. Y los casos que se detectan en Europa suelen ser importados por turistas que regresan de viajes a regiones endémicas, por lo que el brote de Italia es una excepción que está mirándose con lupa. Casi tanto como el ya conocido como supervolcán durmiente situado bajo la ciudad de Nápoles en los Campos Flegreos. Un nuevo equipo de científicos ha localizado una fuente de magma en condiciones de entrar en erupción situada a una profundidad de 4 kilómetros por zonas marinas. De momento no cunde la alarma porque los habitantes de Nápoles conviven desde generaciones con esta alerta de peligro y la zona está sometida a estricta vigilancia y control por los vulcanólogos italianos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha tenido que salir al paso negando los rumores de una posible dimisión este fin de semana por no estar de acuerdo con los planes para el Brexit de la primera ministra Theresa May. Así lo anunciaba el periódico The Telegraph esta mañana. Aseguraba que uno de los mayores brexites del gobierno dimitiría si May no aceptaba sus propuestas. Él lo ha negado, claro, aunque el desafío de este parece que sigue presente después de que el domingo publicara en la prensa un artículo en el que volvía a abogar por un Brexit duro, yendo en contra de la posición del Ejecutivo, que parece quiere suavizar su situación con la Unión Europea en los próximos días. Es noticia también que la investigación policial del incendio de la Torre Grenfell ha dejado hoy nuevos datos, por ejemplo, que podrían ser menos de 80 los fallecidos en esa tragedia. Los detectives habrían encontrado hasta 8 posibles casos de fraude de personas que se habrían intentado aprovechar de la situación, y una de las principales carreteras del país, la M1, que conecta Londres con el norte de Inglaterra, ha estado cortada durante varias horas por la presencia de una sustancia química que ha aparecido en una bolsa y que ha necesitado de la presencia de agentes especializados en sustancias peligrosas. Muchos llevaban atrapados en esta autovía desde las 8 de la mañana hasta hace apenas una hora que ha reabierto.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Trump amenazaba con la destrucción total de Corea del Norte. Estados Unidos, decía Trump, tiene poder y paciencia, pero si se tiene que defender o defender a sus aliados, no habrá otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. Trump se refería también al líder norcoreano como Rocketman, el hombre cohete que además está en una misión suicida. El presidente de los Estados Unidos arremetía contra Irán, un país, decía, exportador de violencia, derramamientos de sangre y caos, y calificaba el acuerdo nuclear firmado por la anterior administración como vergonzoso. Trump calificaba al régimen de Maduro en Venezuela de régimen corrupto y que ha puesto al país al borde del colapso. Por cierto, hace apenas unos instantes, el presidente Trump brindaba, decía, por el gran potencial que tiene Naciones Unidas en el almuerzo que ofrece el secretario general. Al margen de su intervención en Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos ha visto hoy la confirmación de las informaciones de que el FBI obtuvo 2 órdenes judiciales para intervenir los teléfonos de su jefe de campaña, Paul Manafort. Los teléfonos de Manafort fueron intervenidos antes y también después de las elecciones. Y el huracán María es ya un huracán de categoría 5 que mañana está previsto que llegue a Puerto Rico. El paso de este huracán por esa isla puede ser devastador.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Tiempo de análisis. El análisis de la actualidad internacional, el comentario de Javier Fernández Arribas.
El presidente Trump acapara la atención un día más, y no por un tuit, sino por un discurso en Naciones Unidas muy decepcionante para buena parte de los norteamericanos y sobre todo para el mundo en general. Es mucho más interesante la intervención del nuevo secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, yendo al origen de la crisis mundial y advertir que la comunidad internacional se está descomponiendo. Es cierto, la situación actual es preocupante porque los elementos positivos de la globalización están siendo aparcados y ahora predomina la fuerza, lo bélico, mostrar músculo militar. Trump amenaza con destruir completamente Corea del Norte, siendo consciente de que no lo puede hacer sin enfrentarse a China, con consecuencias imprevisibles, además de sostener lo de America First como política exterior. Nacionalismo trasnochado y contraproducente para los propios norteamericanos.
Escuchamos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones. Los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Por eso saben que detectar al ladrón antes de que entre en tu casa es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Para ello, han desarrollado para su alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre, porque lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Llama gratis a 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada martes, abrimos un capítulo en La Linterna, dentro de la red, del mundo de las redes, de Internet, de la economía digital, con nuestro experto, nuestro hombre en la red, Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muy buenas tardes.
Hoy empezamos hablando de un nuevo hackeo, un pirateo, a una herramienta limpia ordenadores, la más utilizada del mundo, que ha sido pirateada, y de hecho los hackers han conseguido modificarla. Para los usuarios que tengan esta aplicación, ¿cómo se llama la aplicación, para empezar, Manuel?
Sí, la aplicación se llama CCleaner y, como bien decías, es la más utilizada en el mundo para limpiar los archivos temporales, para limpiar las cookies de las que hablábamos la semana pasada, es decir, para limpiar todo el rastro que vamos dejando por internet, y limpiando esos archivos lo que conseguimos es que nuestro ordenador vaya más rápido. Eso en teoría, porque, como bien decías, la aplicación ha sido hackeada.
Ajá. ¿Cómo funcionaba esto de... ¿cómo se llama? CCleaner, ¿no? CCleaner, ¿no?
Sí, CCleaner lo que hace es limpiar el ordenador. Lo que tenemos que tener cuidado es si nos hemos instalado la aplicación entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre. Porque todas las personas que se han instalado la aplicación durante esta época, pues son susceptibles de ser alojar un troyano en su ordenador. Un troyano que es un virus, sí, que al final lo que han hecho los hackers es que pueda registrar nuestro nombre, que pueda registrar pues nuestra dirección IP, que pueda registrar incluso el software que tenemos instalado en nuestro ordenador, y esa información pues que llegue a manos de personas que no queremos.
El caso,
hay una serie
continúa.
Hay una serie de pasos que podemos seguir nosotros para saber si realmente tenemos ese troyano en nuestro ordenador, y eso es importante porque es que hay 2 millones de personas afectadas, que no es moco de pavo la cifra.
No,
lo que tenemos que hacer es comprobar si la versión es la versión 5.33 o la versión 1.07 de nuestro CCleaner. Si la tenemos una de estas versiones, nuestro ordenador posiblemente esté infectado. Lo que tenemos que hacer es actualizar el programa y restaurar la información de nuestro equipo a una versión anterior al 15 de agosto. Esto lo podremos hacer si tenemos hecha una copia de seguridad, sí, algo que recomendamos que todos los usuarios hagan, pero que no mucha gente lo hace. Yo no sé si tú lo sueles hacer, Juan Pablo,
pues
copia
no
de seguridad de tus archivos.
No suelo hacerlo. Y sé que hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque nos pasa algo como lo que ha ocurrido ahora con CCleaner, y así podemos volver a la versión que nosotros teníamos de nuestro ordenador en esa fecha. Pero claro, si no lo tenemos hecho la copia de seguridad, pues poco podemos hacer.
Claro, porque estos tipos, que son muy listos, han conseguido modificar este servicio, esta herramienta, ¿Y se sabe quiénes son estos tipos, estos responsables, o eso es imposible, como siempre?
Es bastante complicado de saber. Lo que suelen hacer siempre estos señores es recopilar toda esta información y luego ponerla a la venta. La ponen a la venta en algunos foros de Internet.
¿Ah,
y
sí?
Bueno, pues ahí, sí, claro. Y entonces, con esos datos que tienen nuestros, por ejemplo, nuestro correo electrónico, pues luego nos llegan correos de spam que realmente no sabemos de dónde venían. Amigo, y que aquí está la razón.
Oye, también hay problemas con Outlook, el programa de correo electrónico. ¿Qué ha sucedido y si se ha solucionado o no, para que lo sepan los oyentes?
Sí, desde ayer más de 100.000 usuarios de Outlook están teniendo problemas en diversos países europeos y entre ellos España. Lo que ocurre es que o bien no puedes acceder al servicio o bien tú envías los correos, piensas que van a llegar a su destinatario, pero en realidad se quedan almacenados en tu bandeja de borradores. Entonces nunca les llegan y tú no lo sabes, ¿no? Esto es algo que lleva ocurriendo, como digo, casi 24 horas. Microsoft ha puesto en marcha nuevos servidores para poder tratar de resolver la situación, pero todavía no está del todo resuelta, con lo cual hay que confirmar que nuestros correos están en la carpeta de enviados y no es en otra carpeta.
A ver si en 30 segundos eres capaz de explicar por qué es más caro el iPhone 8 en España que en Estados Unidos.
Bueno, pues básicamente por una cuestión de impuestos. Aquí en España tenemos un 21% de IVA, en Estados Unidos sí que hay diferentes impuestos dependiendo del estado. Hay estados como Delaware que no aplican ningún tipo de impuestos, sí que en otros estados pues hay impuestos estatales y impuestos de cada ciudad. Entonces eso hace que el precio sea un poco pues mayor, pero aún así compensa comprarlo en Estados Unidos, aun siendo el estado con el con los impuestos más caros, podemos conseguirlo por unos 200 euros más económico al cambio, con lo cual casi nos compensa coger un vuelo, sí, e irnos a Estados Unidos a comprar uno de estos teléfonos.
Me dicen que el más barato en Alaska, por cierto, que no es broma, que el más barato lo cuentas en Alaska.
En Alaska, es de las que tiene impuestos, es la que tiene los impuestos más bajos, son 1,76%. En Delaware no hay impuestos.
Manuel Moreno, fundador de 13bits, recuérdame la semana que viene que te pregunte si nos están espiando en las redes sociales o no, ¿vale?
Ya lo hablaremos.
Adiós, Manuel, hasta la semana que viene, cuídate.
Abrazo.
Adiós.